siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo cubano. Como siempre con ustedes, las voces, que queremos ser las voces de ustedes, que no la tienen bajo la tiranía castrocomunista, bajo esa tiranía tan vieja, que realmente a veces es risible, y fuera risible, si no hubiese por medio tanto sacrificio, tanta opresión, tanta muerte, tanta gente ahogada, porque no puede respirar el mínimo de libertad. Este programa del Colegio Periodista de Cuba en el exilio, Prensa Libre, que así se llama, en conexión directa también con esos valientes colegas dentro de Cuba del periodismo independiente. Hoy, por supuesto, van a estar con nosotros los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobar, doctor Omar Estacio, y también el doctor Pedro Roberto Ruiz, un eminente médico cubano, periodista además, que viene de intensas luchas cívicas dentro de Venezuela. Bueno, Pantín, ¿hay continuidad o continuismo en este Congreso, Pantín?
Bueno, continuismo más que continuidad.
Esa es la palabra.
Pero mira, la conclusión que debían haber sacado los participantes de este Congreso de los comunistas en Cuba, mira, si fueran sinceros y autocríticos, palabrita que a ellos mucho les encanta, la autocrítica, lo que debían haber reconocido que en estos 62 años han dejado a Cuba más pobre, desigual y represiva, que cuando el núcleo conspirador de Fidel, Raúl y los demás la secuestraron. La prueba está que antes se producía Cuba producía el 72% de lo que consumíamos. Hoy importamos el 80%. La zafra es inferior a 1894.
O sea, que producíamos más azúcar para exportar que cuando todavía estábamos bajo la colonia española.
No, en la colonia se producía más azúcar que actualmente.
Qué desvergüenza para estos señores actuales.
Sencillamente el llamado socialismo que ellos trajeron vino a destruir la maquinaria económica que existía y la reemplazó, ¿por qué cosa? Por el atraso y la miseria. Pero bueno, esos son simples datos para que el cubano se dé cuenta a dónde ha caído el país, económicamente, socialmente, porque ni hablar de la prensa que existía, los periódicos, o sea, la radio, la televisión, que fuimos de los primeros. Mira, en el 1958, yo creo que pocos cubanos, que nosotros éramos 6.5 millones de habitantes, y Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo, el 29, hoy está en la 180, 178, debe estar por ahí más o menos. Pero bueno, es que el problema es que hay que darse cuenta que en Cuba no manda hoy realmente no manda el Partido Comunista.
Bueno, pero ahora que tú estás haciendo un breve análisis de esta pantomima, de esta payasada del octavo Congreso del Partido Comunista, sencillamente lo que cabe es una pregunta muy sencilla. ¿Ha quedado algo positivo para el pueblo cubano? ¿Sí o no? Eso es todo, Pantín. Es la misma cosa, la misma cara. Hay que ver cómo este señor Díaz-Canel, el pobre, nunca ha sido electo, siempre ha sido designado con el dedo de Raúl Castro. ¿Cómo llega a decir en su discursito final que bueno, cuando haya que tomar medidas de importancia, siempre se llamará a consulta al colega o lo que sea, Raúl Castro. Oye, que ni siquiera guarda el pudor, que pueda esconder su incapacidad. En definitiva, la pregunta es muy sencilla: ¿ha quedado algo bueno o malo para el pueblo cubano? Es mi pregunta, Pantín.
Sí, a mí me parece que sí. Yo creo que lo que ellos han pronunciado, como tú bien dices, primero en la apertura, el general retirado, y ahora el designado al clausurar ese congreso, es más represión. Ese es el opositivo. Bueno,
claro, bueno, más represión. Ni siquiera aguantaron la represión en los tres días que duró el congreso.
En tres días que estuvieron reunidos, no se sabe de qué cosas, bueno, planes que
bueno, hoy es sábado, este programa Prensa Libre, pero anteayer jueves la policía volvió a llevarse preso a José Daniel Ferrer. En fin, más de lo mismo, esta cuestión.
Eso va a seguir así, eso no hay otra alternativa. Ellos no tienen otra, no hay índice de un diálogo con la sociedad, no hay vestigio de algún mejoramiento civil, los derechos de la población. Sin embargo, Pantín, finalmente
yo observo algo interesante. Si bien es cierto que toda la maquinaria económica, entre comillas, está manejada por los militares, este nuevo Congreso le da una visión más frontal de militares de alto rango en el gobierno aparentemente civil. En fin, han sido elevados a posiciones de importancia. ¿No crees tú?
Pero es que precisamente, mira, en Cuba no manda el Partido Comunista de Cuba. Lo que manda hoy en Cuba, y hace más de 10 años cuando se empezó a desmontar todo lo que se le llamaba socialismo, o los pocos vestidos que quedaban, es una mafia de familia que quizá llega a menos 0.01% de la población. O sea, todo eso, el Partido Comunista, el Consejo de Estado, el presidente, la Asamblea Nacional, eso nada más que existen para obedecer y ejecutar, no deciden nada. Lo que deciden es la mafia que domina Gaesa, que son los generales. Esas son las ganancias secuestradas por ese monopolio. Las empresas le reportan ganancias. Además, nadie sabe cuánto gana o cuánto invierte Gaesa. Eso es secreto nacional. Ellos manejan toda esa riqueza. No hay transparencia ninguna, no se sabe a dónde va ese dinero, en qué se invierte. Pues, bueno, sí, la gente ve a lo mejor nuevos hoteles y eso, pero económicamente no hay una inversión o un desarrollo económico del país. Entonces, pero lo que sí, a ellos sí saben, no quieren invertir en agricultura, por ejemplo, no les interesa, mira cómo está la agricultura. ¿Qué pasa? Lo que sí hacen es abrir tiendas MLC. ¿Para qué? Porque la ganancia es mayor del 400% de lo que venden. Y entonces la ganancia es para ellos, no para el desarrollo nacional. Eso es importante para ellos. Entonces, ¿qué se han convertido? ¿Un estado mafioso? No, un régimen comunista ya.
Ahora que tú hablas de eso, hay una señora que la han nombrado ministro de comunicación o ministra, porque estaba antes frente de la telecomunicación. Entonces vuelvo a usar de que el exilio es una mafia. Bueno, pues señora, esa mafia es la que le está alimentando a ustedes. Es el destierro, es el exilio, es el emigrante económico, el que bajo ese apelativo sentimental, ¿verdad?, de que tenemos en Cuba, pues se sacrifican aquí en Nueva York, en Miami, en Chicago, en Puerto Rico, porque hay que ver en el sistema capitalista cómo hay que trabajar. Se trabaja y se gana. Y de este gran parte del sueldo va para Cuba. Esa es la realidad. Son unos mal agradecidos. Pero bueno, tenemos en línea, Martín, a nuestro colega, el doctor Roberto Ruiz, ¿verdad? Distinguido médico y periodista venezolano, ¿verdad? De una ejecutoria muy reconocida de carácter cívico allá en los barrios de Caracas. Adelante, doctor Ruiz. ¿Qué está pasando? Parece que las Naciones Unidas tiene un programa que es para proveer alimentos a aquellos países que de veras no se lo pueden dar a su población, específicamente a la juventud. ¿Qué hay de cierto en eso, doctor?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, queridos amigos, colegas y escuchas de tu prestigioso programa y en seguimiento con la conversación que mantenías en este momento? Bueno, en relación a la ayuda humanitaria, ¿no? Por supuesto, la organización tiene previsto, no solamente a través de la misma institución, sino hay instituciones diversas y países que a través de ese superávit en procesos de alimentos tienen esa capacidad de compartir. La situación de ayudar, Romani, no está solamente en el hecho de la persona que quiere ayudar, sino que en el que el necesitado o la persona que esté por recibir esté en la sintonía de aceptar la ayuda como tal. Y eso parece ser que es el gran problema que existe dentro del territorio venezolano con el tema de las ayudas extranjeras o las ayudas foráneas que se ofrecen para la entrega a la población que está en un proceso de paupérrimo permanente, ¿no? De una pérdida total de condiciones naturales y habituales de vida. Su proceso de alimentación está muy por debajo de lo que se puede desear en una población en este momento, aún manteniendo los niveles más bajos o las aspiraciones más bajas de alimentación como tal. Más
grave, bueno, médico, perdón, ¿y de vacunación qué hay? ¿Qué hay? Porque un país como Venezuela, como Cuba, que son los mejores exponentes de la crisis en todo sentido, ¿verdad? En Cuba dice que están desarrollando 2 o 3 vacunas. Imagínense qué soberana mentira. En un país donde la aspirina no la encuentra en la farmacia. En Venezuela, donde la industria farmacéutica, que hace años, antes de Chávez, era una industria exitosa, próspera, hoy día está en el suelo. Bueno, ¿y qué vacunas están haciendo? ¿Quién se va a arriesgarse a poner una vacuna? Y oigan muy bien, mi querido pueblo cubano, oigan muy bien, mi querido pueblo venezolano, ojo pelado con las vacunas que se digan hechas en Cuba o en Venezuela. Perdón, sigue, médico.
Sí, no solamente el tema de la vacuna, el tema de las medicinas en general y el tema de la comida en general. Mira, en un territorio, en un país donde nosotros tengamos aproximadamente más de las 24 horas del día, por lo menos 18 horas de electricidad en alternante, donde 6 horas o más no existe electricidad, se rompe la cadena del frío. Eso ya dice que las probabilidades de tú desarrollar un producto que necesita mantener condiciones prudentes de almacenamiento y de proceso no se va a dar. Es mentira que académicamente tengamos esa capacidad en probablemente los países latinoamericanos, porque desde hace 20 años hacia acá el proceso de formación no se ha dado en los países latinoamericanos. Los latinoamericanos migran a otros países para seguir con su preparación en el punto de vista tecnológico, pero los países no están invirtiendo. Los países nuestros están invirtiendo en situaciones efímeras, como es mucha propaganda para mantenerse al frente del gobierno. Totalmente de acuerdo con Pantín en el tema de la instauración a nivel de Latinoamérica de monarquías, básicamente, o sea, monarquías familiares, pues, o sea, gente que llegó al gobierno utilizando en algunas ocasiones las armas y en otras ocasiones el voto, pero que una vez dentro de la estructura de gobierno utilizan el capital natural de los países para mantenerse. No solamente se lo controlan el capital del Estado, sino que lo utilizan en su propia propaganda y en ejercer la presión para mantenerse dentro del poder.
Pura propaganda es la base fundamental de tu rebelión. Oye, mi querido médico, de veras te agradecemos esta participación tuya y esperamos que vuelvas a estar con nosotros. Vamos a oír ahora a Cuba Rebate.
ha concluido el octavo congreso del Partido Comunista de Cuba y a todos nos ha quedado una sensación de vacío, de una fatal continuidad, tal como se anunció en los días previos al evento. Los resultados del cónclave no han aportado nada nuevo en términos políticos, sociales o económicos, excepto la designación de Miguel Díaz-Canel para suceder a Raúl Castro al frente del partido. Díaz-Canel ha demostrado muy escasa capacidad intelectual y una marcada ausencia de carisma indispensable en todo líder político. Su nombramiento para ocupar la primera secretaría del partido reafirma la fatal iniciativa de concentrar todo el poder en una sola persona y que, por añadidura, sea incondicionalmente fiel. Pero no alberguemos falsas ilusiones. El apellido Castro Ruz será parte de esa temible continuidad y sus efectos y defectos tardará décadas en borrarse del escenario cubano. La desaparición de Raúl Castro no es el final del sistema. Este octavo congreso ha sido una oportunidad perdida, pues existía la expectativa de que para secretario general del partido fuera escogido alguien con ideas renovadoras, sin serios compromisos con los dogmas castristas y preparado a llevar al país por el camino de la modernidad y el desarrollo. Alguien quien incluso sin abandonar sus doctrinas ni su filosofía tuviera el coraje de sacar a Cuba del hueco profundo y oscuro en que se encuentra. Cuando Fidel Castro murió, se produjo la paradoja de un sistema pretendidamente inscrito en las leyes del desarrollo social, pero en el cual todo depende de tal manera de un hombre que cuando desaparece da la impresión que el sistema ha perdido algo esencial y está a punto de desmoronarse. El problema político planteado por la sucesión es algo particularmente complejo. El sucesor debe asegurar la continuidad del sistema, encontrar un equilibrio entre la preeminencia de uno solo y el pretendido ejercicio de la colegialidad, satisfaciendo además las ambiciones individuales y las relaciones de fuerza e introducir rápidamente diversos cambios sobre cuya necesidad existe un amplio consenso. La muerte de Fidel Castro y ahora la renuncia de Raúl al cargo del primer secretario hará sentir a casi todos los dirigentes hasta qué punto ellos mismos se han convertido en vulnerables. Nadie en el partido está a cubierto, en las altas esferas, ni en los escalones intermedios, ni en la base. ¿Qué ha quedado incólume? El inmenso aparato de seguridad. Y a todos se les impone una amarga lección. En Cuba solo fueron y son continuadores los Castros, su familia y el control que ejercen sobre los hijos de la sociedad. Cuba rebate.
En fin, qué mayor verdad que esa que acaba de plantearse el Cuba rebate. Yo creo que después de ver el desarrollo de este llamado octavo congreso partido, algún muchachón de barrio podría exclamar: ni nada, ni nada, es lo mismo, la misma basofia, el mismo engaño. ¿Qué beneficio podrá tener el pueblo cubano como consecuencia de este congreso? Lo ha analizado muy bien el colega Eduardo Pantín, a quien le pido otra vez su intervención para terminar este programa Prensa Libre, órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el exilio. Adelante, Pantín.
Sí, no, mira, yo quería referirme a esto también que ha tocado el colega Escobar en su alocución de Cuba rebate. El problema está ya después de 62 años, el castrismo se convirtió con todos estos años en una forma de comportarse, fabricada, impulsada y vigilada por Fidel primero y después maquillada por su hermanito durante estos últimos años del régimen. Entonces, mientras los herederos del poder no desmonten ese legado, ese estilo, esa subordinación total, porque tú lo puedes ver ahí en esos congresos, cada vez que dicen a votar, pues es unánime las votaciones. Nadie piensa diferente, parece, en Cuba. Y es, desgraciadamente, la dirigencia de ese país. Pero eso es la forma que ellos han obligado a pensar a esa gente, a los herederos. Pero ellos, si ambos hermanos todavía estuvieran armando la nave nacional, ¿quién levantaba cabeza ahí?
O ahora, sea, perdón, Pantín José, que con el régimen colonial de los españoles, que tuvieron 400 años, no sé qué cosa, 300, 200 en Cuba, ¿verdad? Pues tenía mejor economía que con estos famosos economistas, entrecomillados, del comunismo. En fin, ya tú lo dijiste ahorita.
No, pero el sistema, es que el sistema es eso. El sistema es incontrolable. Nunca van a progresar bajo ese sistema centralizado y totalmente estatizado. O sea, ahora la pregunta del momento, ¿cuál es? ¿Está Díaz-Canel dispuesto a desarmar esa forma de pensar del castrismo que ha atenazado a todo un país?
Oye, pero tú eres muy iluso, Pantín, bueno, muy iluso, o muy ingenuo. ¿Qué poder propio tiene el señor Díaz-Canel? Bueno, punto.
Pero espérate, lo han puesto ahí, es presidente del gobierno y es presidente y es secretario.
Ah, claro.
Ahora, yo creo, mi opinión, mientras Raúl Castro respire, es muy poco probable.
Es verdad, esa es la gran verdad, eso es lo que resume, lo que define.
Ojalá se atrevan a hacer algo que piensen por ese pueblo y priorizar el bienestar de la gente sobre la oscura deseo de prolongar el régimen que no lleva
en las pocas neuronas que le queda a la dirigencia del Partido Comunista de Cuba. Cuando piensan, lo que piensan es inventar más fórmulas, más reglamentos para esclavizar y para oprimir más al pueblo de Cuba. Esa es una realidad. Si pudiera, por arte de mágica, que Cuba volviese a ser lo que era antes, sería el país extraordinario. Déjame ver si en este segundo que nos queda puedo rematar lo que tú empezaste a decir. En Cuba el socialismo destruyó el comunismo, la maquinaria económica anterior, y la reemplazó con el atraso y la miseria. Según datos oficiales, en 1954 Cuba poseía una vaca por cada habitante. Bueno, ¿y cuántos habitantes, millones, teníamos en Cuba? Y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica, tras Argentina y Uruguay, en el consumo de carne per cápita. Era el segundo país de Iberoamérica con menos mortalidad infantil y el segundo con más bajo índice de analfabetismo. Y ahora que mencionamos esto de analfabetismo, yo recuerdo cuando se inició esta tragedia en 59 en Cuba, que una de sus banderas fue combatir el analfabetismo. Cuba tenía muy bajo índice de analfabetismo en el año 58, pero como tú apuntabas, Pantín, es un régimen que camina fundamentalmente con la propaganda, con el mensaje venenoso y engañoso. Esa es la realidad. Ahora bien, llevamos 62 años de esta tragedia, que ningún pueblo latinoamericano, con excepción temporal y provisional de algunos países como Venezuela, como Guatemala, fueron solidarios con nosotros y permanentemente, por supuesto, la ayuda muy solidaria, muy frontal de Estados Unidos hacia el derecho de los cubanos a recobrar su libertad. Ha terminado el Congreso, bueno, ¿y qué? O como decía ese muchacho de barrio, ni nada, ni nada. ¿Algo más, mi querido Pantín?
No, el verdadero fin de la era de los Castro pasa por extirpar ese constante odio al otro, a la prosperidad, a la riqueza y a la libertad. Eso es simplemente lo que puede lograr cambiar, y eso, pero hay que cambiar el ADN, porque hay un
totalmente, ahí lo has dicho todo, hay que cambiar el ADN de ese rey. Pero ya para finalizar y despedirnos de nuestro amado pueblo cubano, decirle lo que siempre decimos: ojalá papá Dios se acuerde de los cubanos, se acuerde de 62 años de tiranía. Si no está muy ocupado papá Dios, por favor, denos la libertad que merecemos.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.